Buenos días, hermanos, la paz del Señor Jesús con ustedes. En algún punto de la administración del tiempo de Dios, en algún punto de esa administración, nuestras almas estuvieron sentadas en el banquillo del acusado, en ese tribunal sublime que es el tribunal celestial. Allí todas nuestras faltas, todos nuestros pecados gritaban más que cualquier palabra que salga de nuestra boca. Blasfemias contra el Señor, blasfemias contra nuestro Creador. Y nunca olvidemos que cuando el martillo de la sentencia se bajaba para condenarnos a muerte y a muerte eterna, cuando los alguaciles del Señor se preparaban para llevarnos a cárceles y cárceles eternas y oscuras, apareció allí Cristo Jesús, nuestro abogado y nuestro sustituto, para cargar Él nuestra condena y para impartirnos vida eterna. Es por esa razón que hoy estamos aquí. Es por esa razón que nos podemos juntar y aclamar a su nombre. No hay otra razón por la que podamos acercarnos a Él libremente como lo hacemos. Yo entiendo perfectamente que Él murió por ustedes, que los amó de tal manera, ustedes no son dignos de ello, yo no soy digno de ello, pero nos amó de tal manera que puso su vida por nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, oh Señor, yo creo en ti. Y esta iglesia cree en ti, Señor. Ahora enséñanos, Padre, a vivir para ti. A vivir por fe, Señor Jesús, y a vivir como si estuviéramos viendo, aunque no te vemos aún con estos ojos. Vivir de tal manera, Señor Jesús, con la esperanza en aquellas cosas celestiales y eternas. Oh, Señor, condúcenos a ti. Atráenos en pos de ti, Señor. Cúmplase, Padre, aquello que has dicho, que cuando tú seas levantado, a todos ibas a traer a ti mismo. Aquí estamos, Señor. Sé tú nuestro imán. Atráenos en pos de ti, de esa cruz. Mátanos las veces que sea necesario y vivifícanos, Señor Jesús, para ti, Padre. En esta hora me pongo en tus manos, Señor, para que hables tú. Padre, soy simplemente una boca, tú la palabra. Y háblanos, Señor, en esta mañana. Atraviesa nuestros corazones con tu palabra. En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Amén. Oh, hermanos. Hay veces que cuando nos detenemos a pensar en la profundidad de la obra de Cristo, quizás quedamos así, atravesados, como con un nudo en la garganta, sin siquiera poder orar o expresar palabras. Y es que tiene que ser así, no hay otra manera. Bien, vamos a continuar con el capítulo 12 de Romanos, siguiendo la cronología de la carta. Nos toca el capítulo 12. Y hasta aquí, Pablo ya ha finalizado con todo el paquete doctrinal, y muy profundo, por cierto, del capítulo 1 al capítulo 11 incluido, y a partir del capítulo 12 se propone enfocarse más en la parte aplicativa y práctica de ese mensaje a la vida cristiana. De una manera detallada y asombrosa, Pablo ha ido explicando el plan de Dios para la creación, ha expuesto de manera precisa, por decir de alguna manera, la matemática que Dios ha usado para su propia creación. La forma eficaz con la cual Dios procedió a salvar a todos los hombres impíos y pecadores. ¿Y por qué digo una fórmula matemática divina? Porque de alguna manera Dios, el juez justo, se propuso salvar a hombres pecadores, pero sin dejar de ser Él el juez justo que da castigo a los malos y a su vez el Dios misericordioso que perdona a los pecadores. Pablo, por el Espíritu, ha explicado este misterio y cómo Dios soberanamente ha escogido y ha decidido las cosas. Y haciendo un resumen, escogió a Abraham, hizo un pueblo con el fin de traer al Mesías, y cuando ese Mesías se manifestó al mundo a su tiempo, su propio pueblo lo rechazó, y esto fue porque Dios también encerró a su propio pueblo en esa obstinación, en ese endurecimiento que ellos tuvieron, en esa incredulidad, y ellos rechazaron a su propio Mesías. Ese Mesías fue crucificado, pero su crucifixión y su rechazo vino a ser bendición para los gentiles, que no tenían esperanza fuera de él. Y sin embargo, por la misericordia de Dios, los gentiles hallamos salvación en Cristo. Pero sucedió también que por causa de esa misericordia a los gentiles, los judíos fueron provocados a celos, para ser salvados también conforme a la misma misericordia de Dios por medio de Cristo, el único camino. Entonces, no hay otra manera que Pablo tiene para concluir el capítulo 11, y de hecho todo lo que viene hablando desde el capítulo 1 al 11, en virtud de todo lo que fue poniendo paso a paso, doctrina por doctrina, hablando de la fe, hablando de la predestinación, de la justificación, de la soberanía. No hay otra manera de que concluya sino con esa doxología, que es la alabanza a la sabiduría y a la ciencia de Dios, como lo expresa Romanos 11:33, que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, porque de él y por él y para él son todas las cosas, entonces a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y la verdad que luego de haber expuesto Pablo con tanta precisión la gracia y el proceder de Dios, yo también entiendo que no hay otra manera de finalizar todo este paquete doctrinal. Nosotros mismos también deberíamos estallar en el Espíritu y poder decir: oh Señor, gracias por tu salvación perfecta, por tu plan eficaz, por la sangre de Cristo, por redimirme cuando yo mismo entendía que no había posibilidad alguna de que yo me salve. Cuando el hombre en sus propias fuerzas desistió de sí mismo y dijo: no hay para mí salvación. Entonces, en su matemática divina, Dios trazó esa función eficaz para que seamos redimidos. ¿Y quién podría haber tenido una idea mejor? ¿Quién podría haber aconsejado algo mejor para nosotros? De hecho, este texto y todo lo que es la Biblia entera nos muestra que la mente de Dios es una mente sublime. Sus pensamientos son encumbrados, más altos que los nuestros, por supuesto. Y de hecho, también el profeta Isaías 55:7, así escribe el profeta de esta manera y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, dice Jehová, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, es un hecho profético, podríamos decir, de que el hombre jamás va a estar a la altura de entender la mente de Dios, de comprenderla, porque es sublime, porque es alta. Isaías 40:12 dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos? Y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Él solamente es el creador y es el sustentador de todo lo que existe. Todo está bajo su control y nada, jamás, nunca nada se ha escapado de sus manos, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Como también Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué les quiero decir? Es inescrutable. Y es lo que la Biblia nos está diciendo prácticamente en cada página que habla de los atributos de Dios. Él es inescrutable. Su sabiduría es muy elevada. Y Pablo finaliza de esta manera, exaltando la ciencia, la sabiduría de Dios, luego de haber presentado toda la parte doctrinal desde el capítulo 1 al 11. Finaliza de esta manera. Y ahora, en virtud de este misterio revelado, porque la verdad es eso, lo que Pablo nos ha transmitido por medio de los 11 primeros capítulos de Romanos es el misterio de Dios revelado, de cómo hizo el juez justo que da castigo con justicia a los pecadores para perdonarlos y seguir siendo Él el juez justo y que nadie jamás pueda decirle nada. Bueno, Pablo lo ha revelado. Ha revelado ese misterio por la gracia. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos frente al conocimiento de esa gracia divina? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Puede acaso el cristiano, luego que ha entendido toda la gracia de Cristo, la justificación por fe, la obra expiatoria, puede acaso ser indiferente a todo eso? ¿Puede acaso vivir como si nunca lo hubiera escuchado? La respuesta es no. Y Pablo, de hecho, se toma desde el capítulo 12 en adelante hasta el final de la carta para enseñarnos a vivir esa doctrina. ¿Y cómo comienza? Versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo ha finalizado el capítulo 11 diciendo, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Y no es otra cosa que nuestro sentido de existencia. Tales palabras de Pablo, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea toda la gloria por los siglos, debe ser nuestro sentido de existencia. Todo el asunto de nuestra corta vida terrenal al final gira en torno de Él y de que Él sea glorificado. Ese es el sentido de nuestra vida. No hay para nosotros bien fuera de Él. Y todo el recorrido corto de nuestra débil vida terrenal es para que al final Él sea glorificado. Y Él va a ser glorificado, nos guste o no nos guste, le sigamos o no le sigamos, Él va a ser glorificado. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él va a ser la gloria por los siglos de los siglos. Vale decir que Pablo está tratando de transmitirnos que todo el plan de Dios, al fin y al cabo, la redención nos lleva a glorificarlo a Él, y que ese es el sentido único o final, en, de alguna manera, de nuestra vida. Él dice, les ruego por la misericordia de Dios, y con esta expresión de misericordia se refiere a todo lo que ya ha hablado. La doctrina expuesta en el capítulo 11, hasta del 1 al 11, que tiene que ver con el amor de Dios, la justificación, la gracia de Dios, todo por medio de la fe. Es como si de alguna manera Pablo nos está diciendo, les ruego por todo lo que Dios ya hizo a favor de ustedes, que ahora ustedes hagan algo a favor de Dios. ¿Qué cosa? Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Por qué Pablo habla de esta manera? ¿Por qué él nos dice que debemos presentarnos como un sacrificio vivo. ¿De qué se trata este asunto? Bien, nos habla de culto racional. Y para entenderlo un poco voy a volverme al Antiguo Testamento y mostrarle cómo era el culto judío. ¿Cómo debía un judío presentarse delante de Dios y hallar la gracia y el favor de Dios? Con un cordero bajo el brazo. No podía presentarse sino con una ofrenda delante de Dios, con un animal que él mismo mataría para Dios, a fin de hallar gracia. Y de esa manera se presentaba delante de Dios. Y esa gracia instantánea que hallaban, porque la opacaban luego con el pecado, no es la que el cristiano tiene que hacer. Porque nuestro sacrificio, como dice la carta de Hebreos, ya fue hecho. Es Cristo Jesús, nuestro Cordero, el Cordero inmolado. Entonces, vale decir que nuestro culto en primera instancia, dice Pablo, no es presentarse a Dios con cosas que nosotros queramos sacrificar. No venimos delante de Dios a traerle dinero, casa, autos, no sé, cosas materiales, no. No hace falta traer cosas materiales. Porque aún David escribe en el Salmo 51, él dice, porque no recibirías sacrificios que yo te daría, no recibirías los holocaustos que yo podría traerte. Y él continúa diciendo en ese Salmo, diciendo, al corazón contrito y humillado, al espíritu quebrantado, recibirás tú. Y nos está hablando de alguna manera de lo que Pablo está diciendo, que es presentarnos ya nosotros en su altar como ese sacrificio. De alguna manera nuestro culto consta de llegar a Dios y decirle, Señor, no traigo nada en mis manos porque nada tengo excepto mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi ser para rendirlo a ti. Y ese es nuestro verdadero culto a Dios, esa es nuestra manera de presentarnos delante de Dios, de hallar, por decir de alguna manera, buscar la gracia de Dios luego de lo que Él ya hizo. Entonces, si los judíos tenían una forma de hacer un culto para Dios, el cristiano también en el espíritu tiene esa forma de presentarse a Dios. No con animales, no con dinero, no con autos, no con nada bajo el brazo, excepto nosotros mismos decir, Señor, aquí estoy y vengo a rendir mi vida, a rendir mis miembros, mis ojos, mi boca, lo que soy, mis piernas, lo que tengo. Señor, te lo doy. ¿Para qué? Para que tu voluntad sea hecha. Para que tu voluntad sea conformada. Y Pablo expone este asunto de una manera en que no es una imposición. No hacemos esta entrega radical a Dios, de rendirnos nosotros mismos por obligación. Se lo debemos. Se lo debemos a Dios. Es por gratitud. Él ya hizo todo por nosotros. La pregunta es ahora, ¿qué vas a hacer tú por Él? Y Pablo dice, ¿saben cómo se aplica toda la doctrina que yo he venido presentando? Dice Pablo, del capítulo 1 al capítulo 11, todo lo que Dios ha hecho a favor de los hombres. ¿Cómo se aplica y cómo debería aplicarse eso a la vida nuestra? Ríndanse ustedes a Él, ríndanse a Cristo, entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo para ya no hacer nada por ustedes, sino para Cristo. ¿De qué manera? En gratitud. Hay una cita en Hebreos 12:28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tengamos gratitud, hermanos, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios un culto racional agradándole en todo. No lo hacemos por imposición. Pablo, nuevamente les reitero, él dice, yo les ruego, dice Pablo, por la misericordia de Dios, les ruego por lo que Él ya hizo para salvarlos y justificarlos a costa del sacrificio del Hijo unigénito de Dios, que ahora ustedes se sacrifiquen en Él y por Él, en gratitud, en agradecimiento. Nadie jamás va a poder superar el sacrificio de Cristo, lo sabemos. No vamos a superar. Pero de alguna manera nuestra gratitud nos impulsa a rendirnos a Él. Es decirle, Señor, me presento delante de Ti y este es mi culto a Ti. No te traigo canciones románticas los domingos ni a mitad de semana una fracción de oración. Mi vida entera la rindo a Ti. Ese es el culto que a Dios le agrada. Si acá pusiéramos cortinas con hilos de oro y adornáramos todo de un color extraordinario, si pusiéramos luces y nos vistiéramos nosotros de las mejores vestimentas, igual sería un culto horrendo, si es que nuestras vidas no están rendidas a Él. Podemos tener las mejores voces, los mejores instrumentos, los mejores artistas interpretando las canciones y ellos también viviendo en santidad, pero si nuestra vida no está rendida a Dios, no es un culto racional. Vale decir, el culto lógico, hermanos, es que Dios pide que tu vida entera, tu corazón, tu mente, tus miembros, sean rendidos. Sean rendidos a Dios. Tú no tienes nada para entregar, pero lo que tienes, entrégalo. Ese es el sentido de hacer un culto. Ahora, ¿cuál es la forma práctica de sacrificar mi cuerpo en sacrificio vivo a Dios? Ya he entendido lo que le agrada a Dios. Entonces Pablo explica esto en el verso 2 y él dice, ¿cómo puedo, Señor, sacrificarme a Ti? ¿Cómo puedo realmente decirte que mi cuerpo está rendido a Ti? No se conformen, esta es la forma, no se conformen a este mundo. No se conformen a este sistema, no se conformen a esta era, no se adapten a la forma del mundo, no se adapten a las costumbres del mundo, a la moda del mundo, al lenguaje del mundo, a la moralidad del mundo, a la cultura del mundo, no se adapten, no se conformen, no tomen esa forma del mundo. Esa es la forma práctica de rendirse, de sacrificar nuestros cuerpos. Tristemente, muchos congregantes de hoy han adoptado la forma del mundo, como si fueran cristianos camuflados. Y el mundo nunca va a saber que son cristianos, se están camuflados. Son como una lámpara debajo de un almud, escondidos. Y es porque el entorno que los rodea va a determinar quién eres. De hecho, hay un refrán popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, si el cristiano está rodeado de mundo, es obvio que va a tomar la forma del mundo. Pero si está rodeado de oración, si está rodeado de lectura, si está rodeado de cristianos, va a tener la forma de Cristo. Depende de qué me rodee, va a determinar quién soy yo. Si me rodeo de ancianos piadosos que constantemente están orando de rodillas, es muy probable que yo empiece a orar siempre de rodillas, con ello como una costumbre natural de mi espíritu. Pero si me rodeo de parientes incrédulos y mundanos que constantemente escuchan música y hablan ese lenguaje vulgar, yo voy a estar inclinado solamente a hacer eso y a ver películas y a distraerme y a deslizarme de la gracia de Dios. Pero si el Espíritu Santo opera en nosotros, entonces no seremos conformados a Cristo, sino transformados a Él. Eso es lo que dice Pablo. Seremos transformados, y aquí la palabra transformar es metamorfosis, que significa cambiar algo totalmente de forma desde adentro hacia afuera. Y esa es la obra del Espíritu Santo, transformarnos a la forma de Cristo, sacarnos de la forma del mundo y ponernos en el molde de Cristo y hacer que adoptemos y presionarnos de tal manera hasta que tengamos esa forma. Y Él no se va a cansar hasta hacerlo y hasta lograrlo en cada una de nuestras vidas. Y yo ruego al Señor que lo haga. Por más que nos duele, hermano, que lo complete. Y me consuela saber que la obra que Él ha empezado en nosotros la terminará. como él mismo lo ha, o como Pablo lo declara en la carta a los Filipenses. El Espíritu Santo va a cambiar nuestra manera de pensar. Se comienza desde la mente, porque allí opera todo el taller mundano de Satanás para enseñarnos a vivir de esa forma inapropiada. También desde nuestra mente comienza la renovación de nuestra mente. Nuevas costumbres, nuevas culturas, nuevas ideas, nuevas vidas, nuevas inclinaciones, no sé, nuevas disciplinas espirituales y atléticas. Empezamos a pensar como Cristo, empezamos a ya no seguir la corriente del mundo, sino la corriente del Espíritu para conformarnos a su voluntad. El verso 3 dice así, Romanos 12, 3, digo, por lo tanto, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. A partir de estos versos ya son el consejo directo de Pablo, por la autoridad que le confiere a él el Espíritu como apóstol, va a decir que lo que Pablo escribe no son ideas personales que él tiene de cómo piensa él que tiene que ser la iglesia, sino es la voluntad de Dios de cómo debe ser la iglesia y cómo deben comportarse los hermanos dentro de la iglesia. Y él dice, digo, por la gracia que me es dada, y esa gracia es el apostolado que él ha recibido y la autoridad que tiene para poder ejecutarlo y llevarlo adelante. Dice de alguna manera Pablo, el evangelio jamás va a generar en las personas ideas de autoexaltación, ideas de pensar o de creerse a sí mismo uno mejor que otro. Ese no es el evangelio de Cristo. Si alguien hay aquí que se estima mejor que otro, no ha entendido absolutamente nada el evangelio de Cristo. Gálatas 3:6, Pablo escribe, dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, absolutamente nada en el evangelio genera o alienta a tener un complejo de superioridad sobre otros, ni a tener ideas exageradas de uno mismo. La iglesia funcionalmente es un cuerpo. Cristo es la cabeza, hay diferentes miembros y diferentes funciones, pero cada miembro necesita del otro miembro. Y la salud y el bienestar del cuerpo consiste en que cada miembro funcione en su correcto lugar. Si Dios repartió funciones a la iglesia, son solo eso, funciones. No son cargos jerárquicos, son funciones. Función de la mano, función del pie, función del brazo, función del ojo. Funciones de los diferentes miembros que se contribuyen unos a otros para que el cuerpo sea funcional y pueda avanzar. Un miembro no es más importante que otro, si bien tienen diferentes funciones y algunas funciones son más vistosas que otras, no por eso los miembros tienen más valor que otro. En igual, en honor, valor e importancia son iguales. Todos los miembros son necesarios para el cuerpo. Si nos faltara el dedo más pequeño del pie o de la mano, ya seríamos considerados discapacitados. Así también la iglesia, si tiene algún miembro que tiene una función que no es vistosa, pero de todos modos esa función es tan necesaria en el cuerpo para que el cuerpo funcione. Una cosa importante que necesito decir es que los miembros del cuerpo tienen interdependencia. Bien, los miembros del cuerpo tienen interdependencia. No pueden andar solos y obrar solos por la vida, porque son miembros de un cuerpo y son miembros los unos de los otros. Ninguno puede decirle a otro miembro, ya no te necesito porque yo puedo hacer todo esto solo. No, hermanos. ¿Acaso nuestro cuerpo carnal en alguna parte queda desmembrado? ¿Acaso se levanta la mano sola a la mañana y dice, me voy a trabajar, y la otra parte se queda a descansar? No. Todo funciona en esa interdependencia. Entonces, no puede haber un miembro solo, esparcido por allí, haciendo cosas, si no pertenece a un cuerpo. Eso no es la obra de Cristo. Les guste o no les guste. Y por otro lado, también es importante aclarar que ningún don es autosuficiente, sino que depende de otro. Por tanto, no puede haber un cristiano con cierto don y sin congregación. No existe eso. Quizás afuera hay personas que hacen eso, pero eso no es parte de la iglesia. No existe un pastor sin oveja, un evangelista sin iglesia, un maestro sin discípulos. No bíblicamente. Puede existir en la idea personal de cada uno esa clase de cosas. Yo conocí a un hombre que decía, yo tengo una obrita, pero él no era de ninguna iglesia. La habilidad dada por el Espíritu Santo es para cumplir una determinada función en interdependencia con el cuerpo y no fuera de él. Si vale la comparación, la he tomado de un libro que dice que los dones son simplemente los colores primarios, que mezclados entre sí pueden generar las matices más coloridas para pintar los cuadros más excelentes. Y es así. Esa es la dependencia que tiene un don de otro. Un don de evangelista, un don de maestro, un don de profeta, lo que fuere. Funcionan en interdependencia uno de otro. Entonces el verso 6 dice así: de manera que, teniendo en diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiéranse los unos a los otros. Bien, y ya Pablo aquí empieza a hablar detalladamente, no de manera sintética, la parte de los dones. Pero lo primero que necesitamos aclarar o afirmar es, primero, que el don es dado por gracia, es gratis. ¿Sí? Dios no entrega dones de acuerdo a la virtud de la persona. Al más inútil va a poner el don que él quiera. Y así lo ha hecho. Y por otro lado, también es necesario mostrar que Pablo empieza a hablar de los dones habiendo hablado primero de sacrificar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vale decir que si un hermano, como si una cosa llevara a la otra, y si un hermano no ha llegado a esa condición de decir, Señor, me rindo a ti, yo mismo me sacrifico, Señor, a ti como un sacrificio vivo, toma mis miembros, toma lo que soy. Es así donde Dios tranquilamente puede obrar y poner un don. Pero si la persona no ha llegado a esa condición de rendición, no es una herramienta en manos del Señor. Puede tener virtudes humanas, pero que no son de provecho para la vida de la iglesia. No todos van a tener la misma función. Un cuerpo tiene diferentes funciones. No son todos orejas, no son todos ojos, no son todos pies, sino que cada uno tiene su respectiva función. Y Dios va a operar así, va a operar por funciones. ¿Qué les quiero decir? Si Dios necesita revelar algún misterio de las Escrituras, lo va a hacer por medio de los maestros de la iglesia. Para eso están. Si Dios necesita hablar o traer alguna palabra específica, eventual, de algún hecho que va a suceder, no sé, alguna crisis económica que va a venir, lo va a hacer por los profetas. Entonces, existen las funciones que son para contribuir al propio cuerpo. Entonces, no existe el cristiano autosuficiente, que yo soy todo y me quedo en casa y que venga un ángel y que me hable todo y que yo no necesito que el pastor me explique nada ni que el maestro, porque la gracia y el espíritu y la unción me explica todo. No sé qué Biblia habrás leído, pero no opera Dios de esa manera. Lo vemos vemos el ejemplo de Cornelio. Un ángel se le aparece a Cornelio y le dice, anda a buscar a Pedro. Y la gran pregunta que yo muchas veces me hice, ¿por qué el ángel no le habló directamente a Cornelio? ¿Para qué mandar kilómetros y kilómetros, caminar días a buscar a un hombre? Porque Pedro era la herramienta en manos de Dios. Pedro era el guante que Dios necesitaba para apretar a Cornelio. Y Dios trabaja de manera ordenada. Si no trabajara así, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí. Podríamos quedarnos en casa y hacer nuestro propio culto. Primero soy maestro, después pastor, después profeta, después me autoproclamo apóstol, después me envío y soy todo. Bueno, eso es creerse autosuficiente. Pensar que no me hace falta nadie, pero te hace falta todo, hermano. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de lo que Cristo puede hacer por mí. Y así cada función contribuye al cuerpo. Si no lo vemos como un cuerpo, entonces no somos la iglesia de Cristo. Pero muchas veces se levanta ese pensamiento egoísta, carnal, que piensa que todo es competencia. No es competencia, es funcional, son funciones. Pablo también dice, luego de mostrar todos los dones, él escribe así en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo de los que sirven en la iglesia y de los que han llegado a tener por la gracia de Cristo un don, que no es más para transmitírselo al otro, para que el otro también alcance la misma gracia, el mismo conocimiento y pueda funcionar también en el mismo cuerpo, con la misma potencia del Espíritu en aquello que Dios haya puesto en él. Pablo ha mencionado las diferentes, de manera breve, algunos dones. Yo no voy a explicarlo, se me va a hacer muy largo si lo explico, pero lo que sí voy a decir que el don de profecía muchas veces se malinterpreta. ¿En qué sentido? La palabra profecía, o el significado de esta palabra, es hablar en público o proclamar un mensaje, como un vocero. ¿Sí? De hecho, los profetas del Antiguo Testamento eran voceros de Dios. Ellos se presentaban al pueblo y decían, Jehová ha dicho tal y cual cosa. ¿Sí? Eso es ser profeta, digamos. Hasta un predicador del Evangelio podría considerarse un profeta, porque está hablando de parte de Dios. Y no implica necesariamente la predicción futura. Si no es que un profeta tiene que hablar cosas futuras y qué va a pasar. Aunque también vemos en el libro de los Hechos al profeta Agabo, que trabaja de esa manera, anuncia una gran hambre que vendría en el tiempo del emperador Claudio y sucedió. Luego anuncia de que Pablo sería maltratado y cosa que también sucedió. O sea, puede que estas cosas sí vayan de la mano de la profecía, pero no implica que siempre estén pegados a ellas. Sí, vale decir que Dios va a hablar por medio de los profetas algunas situaciones también de la iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo es llamado al ministerio, dice que ellos estaban orando y estaban ayunando, y Dios habló y dijo, separadme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado. Y la pregunta es, ¿cómo les habló? ¿Les habló un ángel? ¿Una voz del cielo? No, seguramente por los profetas. Seguramente el hermano que tenía el don de profecía se paró y dijo, Dios dice estas cosas a estos hermanos. Y es hablar de esa manera. Bueno, luego menciona diferentes dones. Y no nos olvidemos, no quiero que pierdan de vista que esto se trata de nuestro culto racional. ¿Sí? Y Pablo finaliza al menos estos versículos diciendo, el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a otros con amor fraternal. ¿Puede acaso existir el amor con fingimiento? Sí. En la iglesia. Y no se refiere a que sonreímos unos a otros por más que las cosas estén mal. No. Se refiere al asunto de que a veces estamos sirviendo y queremos ayudar a otros, pero lo hacemos como lo hacían los fariseos. Los fariseos daban limosna, pero hacían tocar trompeta. Sí, que todos escuchen y que todos vean que ellos habían ayudado a un pobre. Y así a veces también hacemos las cosas en la iglesia. Las hacemos no para ayudar, sino para ser exhibidos. Para recibir aplausos, para recibir gloria, para que nos admiren. Y eso es ser fariseo. Eso es hacer las cosas con un amor fingido. Antes, por el contrario, el amor sea sin fingimiento, dice Pablo, y que de alguna manera trabajemos en un amor que es ese afecto fraternal, ese afecto de familia. Y dentro de la familia nosotros no tenemos preferencias físicas, por decir de alguna manera. ¿Sí? No escogemos al hermano o a la hermana más linda y desechamos al hermano que no tiene esos atributos. Nos queremos igual, somos como somos, en el molde que Dios nos haya puesto, somos una familia. Y siempre nos vamos a escoger como familia. Bueno, como iglesia pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Somos miembros, nos escogemos unos a otros, dice Pablo, nos preferimos unos a otros, y ese vínculo debe ser, el vínculo del Espíritu debe ser mayor que el vínculo de la carne. Juan 13:35, se los leo rápido, dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y 1 Juan 3:14 dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Ya desde el verso 11 en adelante, del capítulo 12 de Romano, Pablo escribe y dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Bueno, y aquí lo que hay que remarcar es que la pereza y la indiferencia son los obstáculos del mal. Si somos hermanos perezosos, nuestro ministerio como iglesia siempre va a ser improductivo. Podemos desear servir de todo corazón a Dios, podemos desear ser personas rendidas a Dios, podemos desear hacer el mejor trabajo y servicio, desear, pero si no ponemos la disposición, no vamos a alcanzar nada. Vamos a terminar como el Proverbio 13:4 que dice: el alma del perezoso desea. ¿Sí? Si vos lo ves acostado, oye, ¿qué estás pensando? Y yo deseo tal y cual cosa. Bueno, pero levántate. El alma del perezoso desea y nada alcanza, dice el proverbio. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Vale decir que una vez que entendemos cómo debemos servir a Cristo, una vez que entendemos a qué somos llamados, la forma de trabajo, qué demanda Dios de nosotros, al punto que lo entendemos y lo deseamos, bueno, hay que ahora tener la predisposición y la diligencia de poder hacerlo. Señor, quiero conocerte. Bueno, orá. Señor, quiero entender los misterios. Lee. ¿Cuánto, Señor? Todos los días, todas las veces que pueda. Esforzate. Es un esfuerzo. No puedo, Señor, no me alcanza el tiempo. Hacete el tiempo. Busca los horarios. Levantate más temprano. Me canso. Alimentate mejor. Pero se trata de eso. Se trata de ser diligente, dispuestos. Y bueno, una de las cosas que siempre mencionamos es que tenemos que saber vivir con gozo. Y ya habíamos hablado del asunto del gozo o de la esperanza. Y nuestro gozo radica en esa esperanza. En que nosotros esperamos a Cristo. Al menos, eso se espera de todo cristiano. Que nuestro día, a partir de hoy, mañana, el martes, el jueves, todos los días, tengamos la esperanza centrada en Cristo, de que Él en cualquier momento va a partir del cielo, va a aparecer, y nuestra redención se va a consumar y seremos como Él, de la manera que Él nos ha diseñado desde el principio. ¿Cómo no tener realmente esa esperanza y vivir con ese gozo? Y si teniendo ese gozo tengo que atravesar pruebas, bueno, las voy a atravesar también con gozo, con alegría, voy a sufrir las tribulaciones, pero voy a ser también constante en la oración. Una palabra que quiero destacar es que cuando Pablo dice, compartiendo para las necesidades, el vocablo es quinoneo, que deriva del sustantivo koinonía, lo cual tiene que ver con comunión. Dicho de otro modo, tener comunión como iglesia no es simplemente pensar iguales, sino tener todas las cosas iguales. Si un hermano tiene necesidad, es mi necesidad también. Si un hermano tiene alegría, es mi alegría también. Si un hermano tiene tristeza, es mi tristeza también. Y esa sería la forma de tener comunidad entre unos y otros. Hacer de la necesidad ajena mi propia necesidad. Y también se nos habla de unanimidad, y esto es importante. Porque unanimidad tiene que ver con imparcialidad. No hacerse grupos ni sectores dentro de la iglesia. No hay que tener preferencia de que este sí, que este no me gusta, que mi hermano, que mi hermana, que no. No existe ni debe existir eso en la iglesia de Cristo. Porque unanimidad es un mismo corazón, una misma alma, una misma vida. No altivos, no soberbios, sino dice asociándose unos con otros, con los humildes. A veces daba tristeza ver, y esto me lo confirmaba nuestro hermano Alberto de Rosario, que las iglesias grandes, cuando hacían sus eventos, los pastores por un lado y toda la congregación por otro, y como que ellos eran el no sé, un cuerpo selecto allí, y nadie podía acercarse, hasta guardaespaldas tienen algunos. Pero no debe ser así en la iglesia. Debemos alcanzar a tener la virtud de orar sin cesar, a tener la gracia de orar por los que nos persiguen, porque quién sabe si Dios les concede la gracia de convertirse. De hecho, Pablo es el ejemplo, enemigo de la iglesia y luego hecho amigo de la iglesia solo por la gracia de Cristo. Y finalmente dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Los judíos tenían la conocida ley del, lo que se conoce como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pero tal ley no tenía la intención de que ellos se conviertan en una sociedad de tuertos y desdentados, sino que ellos sean llamados a una conciencia de convivencia, de que si yo le hago el daño a otro, me lo estoy haciendo a mí mismo. Ese era el sentido que quería proveer Jehová a su propio pueblo, decirle, si le haces daño a él, te lo haces a vos mismo, porque si le sacas un ojo, va a ser tu ojo. Lo mismo Pablo está hablando en este sentido. Si busquen la paz con todos, hagan el bien, produzcan cosas buenas, alcancen la bondad, que sea una conducta visible. No debe el cristiano actuar de manera iracunda, ser hostil, sino pacíficos. Nuestra espada es la palabra de Cristo en nuestra boca. Y de esa manera debemos hablar y resistir al malo. Una antigua costumbre, no sé qué tan cierto puede ser esto, pero se dice que una antigua costumbre egipcia hacía que las personas que estaban entristecidas o arrepentidas de sus pecados solían colocar un sartén con carbones encendidos sobre su cabeza, y de este modo representaban el dolor del arrepentimiento. Para mostrar que realmente estaban arrepentidos por algo malo que habían hecho, se ponían un sartén y carbones. Y de hecho Pablo probablemente esté haciendo alusión a esto cuando dice, si nosotros, de esa manera se avergonzaban ellos, y Pablo dice, si nosotros oramos y le hacemos el bien a nuestros enemigos, es como ponerle carbones encendidos sobre su cabeza para que se avergüencen, para que también sientan esa vergüenza calcinante sobre sus cabezas. Bien, y hasta aquí concluye el capítulo 12. ¿Qué título le he puesto a este mensaje? Nuestro culto racional ser un sacrificio vivo. Porque de hecho, el centro de todo el mensaje tiene que ver con el culto que le agrada a Dios. Vale decir, cuando pensamos qué clase de culto le agrada a Dios, que no se nos pase por la cabeza una buena guitarra, una buena indumentaria, buenas canciones, un buen salón, buena vestimenta. No. No es eso lo que Dios busca de su iglesia, sino que cada uno de nosotros como miembros tengamos la virtud y la capacidad de rendirnos a Él, de entregarnos como un sacrificio vivo. Ese es nuestro culto racional. No es ni música bochinchera, ni danza, ni solamente los domingos, los miércoles. Hacer para Dios un culto racional es que mi vida sea un culto racional diario. Buscarlo todos los días con nuestra propia vida, rendirnos a Él y de alguna manera presentarnos a Dios cada mañana y decirle: Señor, no te traigo un animal muerto bajo el brazo, no te traigo canciones melódicas que puedan de alguna manera expresar alabanza, sino te traigo cargado en mis manos mi propio corazón, cargo en mis brazos mi propia alma, me entrego a ti, Señor, con lo que soy, para que me amases y me formes al molde de Cristo, y que ese sea realmente mi culto racional. Hermanos, la paz del Señor Jesús con ustedes.